Rodrigo, estamos con Andrea y con José esta mañana.
Buen día, Rodrigo, y buen día a toda la gente que está escuchando La Unión en la Mañana. Cuéntame, Roda, aquí, ¿qué tal?
Bien, gracias por estar con nosotros. Nos llamó mucho la atención que hay un nuevo dinosaurio en Brasil y que se llama Curupí, y que aparentemente es en homenaje a el personaje de la mitología guaraní.
Ah, y bueno, le han puesto ese nombre seguramente por algo.
Están diciendo justamente que es un depredador vípero con dos piernas fuertes. Es medio un T-Rex chiquitito. ¿Cómo se eligen los nombres de los dinosaurios? O sea, vos encontrás algo, nadie le conocía, es totalmente nuevo y le podés poner el nombre que se te cante. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, no solamente con el dinosaurio, sino con las especies, sea flora o sea fauna, ¿verdad? Vertebrados, generalmente uno tiene que ponerle su nombre científico para poder, digamos, clasificarlo como especie, como todo. Y en ese momento uno le pone un nombre relacionado con algo, algo que llame la atención, o en el nombre científico uno puede poner su apellido, pero eso ya no es correcto si no se pone el nombre. Y en este caso le han puesto Curupí.
Efectivamente, le pusieron ese nombre.
Le pusieron Curupí Itata, que sería Itá, que es piedra acá en nuestro idioma guaraní, Itá, que significa dura. Duro. Entonces, llama nomás la atención cómo también lo relacionaron, porque hay una particularidad acá, Enrique. También tiene, sabemos que el Curupí acá tiene un miembro bastante largo, según nuestra mitología. En este caso, este dinosaurio lo que tiene es la cola muy larga, 5 metros de cola, ¿algo así, Rodrigo?
Sí, 5 metros.
Y bueno, y posiblemente por ese elemento, digamos, que lo caracteriza, y o porque también es un fósil, sí, ¿verdad? La palabra curupita ata, como dijiste, ¿verdad? Algo así, creo.
Sí, así mismo es, Enrique.
Entonces, pero es nuevo para la ciencia y eso es importante también, ¿verdad? Entonces, así hay muchas cosas también acá en Paraguay, ¿verdad? Que también existen y aparecen cuando se hacen las investigaciones de campo, ¿verdad?
Enrique, estamos escuchando de este nuevo dinosaurio que se encontró en Brasil. Normalmente parece que escuchamos cada tantos meses de un nuevo dinosaurio que se encuentra en la Argentina. Aparentemente ahí vivía toda la comunidad de dinosaurios de Sudamérica, parece. Pero, ¿por qué nunca escuchamos de dinosaurios en Paraguay? Acá no había dinosaurios, no querían estar en Paraguay, pero ¿cómo es?
Estas cosas, ¿verdad?, se descubren, son investigaciones de mucho tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Primero encontrar el hábitat o encontrar un indicador que te diga hay algo acá. Entonces, existen muchos investigadores, tanto en Chile como en Argentina, dedicados a los fósiles, ¿verdad? Nosotros tenemos en Paraguay muchísimos fósiles, pero no tenemos investigadores, tenemos muy pocos. Podemos contarlos con la mano, ¿verdad? En Brasil, en Argentina o en Chile, digamos, han desarrollado más la investigación, digamos, en esa línea. Acá han encontrado en el Chaco, te comento, ¿verdad? En Villeta han encontrado un armadillo gigante, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos, digamos, restos de esa época, solo que falta investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, se estudió lo de Villeta, no sabemos cómo quedó, todo el mundo quería ser el descubridor de eso, pero nadie siguió investigando todas las cavernas, porque todo necesita financiamiento. Esa es la ciencia, se mueve con financiamiento, ¿verdad? Entonces tú logras resultados. Entonces es un poco también política de Estado invertir en ciencia o crear investigadores que se dediquen a los fósiles. Acá ha habido un gran problema hace años que estoy recordando mientras me hablabas, que muchos de los fósiles salían de Paraguay para mandarse a otro lado porque lo identifiquen y nunca venían. Nunca regresaban o Ibukuma, como se dice, perdón.
Sí.
No puedo decirlo de otra manera, ¿verdad? y no regresaban los restos. Entonces, de ahí pueden haber miles de datos.
Y Enrique, pero hay, ¿se descubrieron o no se descubrieron ya dinosaurios acá en Paraguay?
Bueno, hay piezas. No, tú puedes hablar de dinosaurios. Claro que se han encontrado, pero no se sabe qué cuál especie es, porque se han encontrado piezas dispersas sin investigación. Son hallazgos fortuitos en el Chaco, ¿verdad?
O sea,
entonces,
se encontró...
al encontrar piezas dispersas, es que existían. Solo que hay, para un dinosaurio, ¿cuántos metros tiene ese, por ejemplo? Enorme, ¿verdad? Entonces, una excavación que tú tengas que hacer de un dinosaurio, de esa parte antigua, tiene que ser despacio hasta encontrar todos los elementos. Te puede llevar un año.
Qué llamativo igual que estemos ya en el año 2021 y me estás diciendo que lastimosamente no tenemos ningún equipo de investigadores que se dedique exclusivamente a hacer eso acá en nuestro país.
Sí existe, te cuento. Lo que te estaba diciendo es que son muy pocos. La FACEN de la Universidad Nacional se dedica exclusivamente a esto, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen mucha información. Si logras encontrar el teléfono, ellos te pueden decir de qué tamaño, porque ellos tienen las piezas, ahí se depositan en su centro, porque eso tiene que ser tocado por especialistas. ¿Por qué? Porque a veces le meten con martillo nomás y un clavo, quieren ir sacándole las cosas y le rompen las escamas donde uno puede sacarle fechados, por ejemplo, ¿verdad? Lo bueno es que tú, si sacas bien un elemento, tienes el lugar donde lo sacaste, lo que te indica un hábitat, un territorio donde uno tiene que investigar. Segundo, tiene que hacer análisis de todo. Tiene un proceso científico, llámale, de tratamiento para su conservación y estudio. Acá tenemos la FACEN, digamos, y uno de los grandes descubrimientos fue el armadillo gigante, por ejemplo, nuestro.
Sí. Ese armadillo...
Eso, por ejemplo, debería estar en un museo, ¿verdad? En un museo puesto con todo el proceso de investigación de cómo se logró. Que te digas su género, que te diga su peso. O sea, mucha información debe ser difundida también. Ese es otro de los problemas que hay en las ciencias, ¿verdad? Que no se difunden las cosas. O se queda en un ámbito muy, muy, muy científico.
Nosotros tenemos... Mira hasta dónde llega, por lo menos mi ignorancia, Enrique. Sí. Nosotros tenemos algún museo de arqueología con cuestiones encontradas acá.
Bueno, yo te puedo comentar que no hay ningún museo de arqueología como tal, ¿verdad? No hay ningún museo, salvo el museo, sí, o sea, vamos por parte, ¿verdad? Vamos por parte. Un museo tiene que tener varios pilares, donde uno de ellos es la investigación, los trabajos curatoriales, sí, y la presentación, ¿verdad? Sí. Y un equipo de curadores que se dedican exclusivamente a eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el museo que está sobre España, creo que no, su nombre se me fue ahorita, el museo, donde hay muchas piezas arqueológicas de Suznik,
sí,
¿verdad? Que tuvo muchos, sí, años recolectando información arqueológica, y esa es una base de estudio que para todos. El único lugar donde uno puede ir y encontrar sistemáticamente los materiales. Tiene procedencia, están enteras las piezas y todo eso. Pero el resto, por ejemplo, muchas cosas son colecciones, le llaman museos, y no han sido investigados, registrados, inventariados. Vaya uno a saber si en ese grupo de cosas que tiene, de repente no tienes un fósil de un dinosaurio. Entonces, tú ves cuando, por ejemplo, te comento, ¿verdad? Sí, todavía hay tiempo. Cuando uno hace una investigación arqueológica, descubre cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza, no sabes si hay o no hay. Pero tú puedes encontrar infinidad de elementos que te pueden dar una temporalidad, pero tienes que sacarlos, o sea, sacarlos se escucha feo, tienes que colectarlos sistemáticamente, ¿verdad? Para que te den fechados. Pero esa es una deuda social que tenemos también, un museo de arqueología del Paraguay.
¿El presupuesto de dónde tiene que salir? ¿De la Universidad Nacional? ¿De dónde tiene que salir?
El presupuesto para hacer... Bueno, primero, depende de que... Si es un museo privado, del sector privado. Claro. Pero realmente esto tiene que ser del sector público. Y quien tendría que ser el responsable, creo yo, debería ser la Secretaría Nacional de Cultura como autoridad de aplicación o un organismo especial que se cree para eso, ¿verdad? Que colecte, bueno, que no colecte, porque si se llama colectar uno puede ir y sacar como hacen hoy día las cosas, ¿verdad? Van, sacan, se encuentran y no tienen un registro sistemático como debe de ser. Entonces se pierde el contexto. Entonces tú puedes encontrar una linda... un lindo elemento, un lindo fósil de dinosaurio, pero te lo muestran que lo encontraron, no te dicen dónde. Y ahí se pierde la información, ¿verdad? Claro. Se pierde la información porque puede haber sido de repente al sacarlo le metieron pico, pala, y lo más importante estaba fuera del dinosaurio. Pueden ser su alimentación, otros elementos asociados que te ayudan a sacar, digamos, la fecha del... de ese elemento, ¿verdad?
Enrique, yo, tiempo. Los profesionales, tus colegas, no sé, así que con esta situación, se van fuera para trabajar, ¿verdad? Porque acá que es muy poco lo que se puede hacer si no hay recursos.
Digamos que no hay recursos, pero ¿qué sucede? Las ciencias sociales tienen, comienzan a desarrollarse después del golpe de Estado, cuando en procesos democráticos. Entonces, si tú ves ciertas carreras, ciertas líneas de investigación, antes no se podían, hoy en día recién han comenzado a fortalecerse. Existe un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología donde dan, dinero para investigación. Es cuestión de que los investigadores... o nuevos estudiantes que quieran, avanzar en estas líneas nuevas, pueden tener la oportunidad. Generalmente son proyectos, la investigación acá se hace a través con fondos del CONACYT o proyectos de tesis muy personales, ¿verdad? Pero en el caso de la arqueología, tú tienes que tener muchas horas de vuelo, como se dice con los pilotos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no sabes excavar un elemento cultural, puedes perder toda la información. Y lo único que te queda es una pieza bonita para poner en tu estante. Y ese ha sido el problema, ¿verdad? Hemos perdido mucha información. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en los edificios públicos en el puerto de Asunción. Estuve trabajando 2 años ahí haciendo el rescate arqueológico. En un lugar donde nadie, por ejemplo... apostaba, ¿verdad? Y les demostré que todo ese lugar, no solamente la barranca de la Loma Cabará o la barranca de la Loma San Jerónimo es arqueológico, sino toda la bahía de Asunción es arqueológica. ¿Por qué? Porque la bahía no existía. Existían islitas que luego fueron por sedimentos, por los pulsos de agua, se fueron formando, cerrando, hasta que se crea la bahía. Y el último punto que se crea la bahía es cuando se cierra el arroyo Caracará. Bueno, pero ¿dónde lo lees eso vos?
¿Verdad?
Que hay algo ahí. Entonces las obras, por ejemplo, como la Costanera Sur, debería tener arqueólogos residentes en cada movimiento de tierra que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno ve Asunción, discúlpame que me salga de la parte de los dinosaurios, ¿verdad?
Interesante lo que estás contando.
Sí, muy.
¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes una divisoria de aguas en el casco histórico de Asunción, te lo pongo así para ubicarnos, donde una parte va hacia Lambaré, hacia Tacumbú, hacia Mangrullo, hacia ese lado, por las escorrentías del agua. Entonces, y el otro lado se va hacia la bahía. Entonces, toda esa parte arqueológica de elementos, de cosas, desde que llegaron los españoles, está depositado ahí. Entonces mi pregunta es, hoy día tenemos la oportunidad de recolectar información en la Costanera Sur. ¿Existe un arqueólogo? Yo creo que las autoridades tienen que preguntarle eso a la empresa, porque hay una resolución de cultura que obliga a que cada obra que tenga que tocar el subsuelo en cascos históricos o en sitios que eventualmente estén en la memoria colectiva como sitio cultural, tienen que tener estudios arqueológicos previos. Muchas veces eso, como todas las cosas, no se logra, Yachupe. No se logra o se obvia o... Y perdemos la oportunidad, perdemos nuestra historia.
A propósito, Enrique, a propósito de la historia, nosotros tenemos, o sea, la historia paraguaya tiene... tiene, digamos, identificado el lugar de la fundación de Asunción, el fuerte de la fundación de Asunción.
Sí, o sea, una de las cosas que se tienen investigado con investigaciones sistemáticas es el lugar exacto de la Loma Cabará. Porque nadie sabía dónde daba la vuelta la Loma Cabará y cuál era la Loma Cabará exactamente. Pero se tiene identificado dónde fue la fundación de Asunción. Eso yo te puedo decir porque yo investigo Asunción hace muchos años, ¿verdad? Mi proyecto se llama Asunción en Fragmentos, porque estamos, a partir de fragmentos estamos reconstruyendo nuestra historia, ¿verdad? Nuestra memoria. Entonces se tiene, por ejemplo, entonces todo proyecto que de obra en sitios históricos, centros históricos, tiene que tener un arqueólogo según la ley. El hecho de que no existan muchos en nuestro mercado no implica de que no se hagan.
Claro.
Se tiene que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, y bueno, y esas cosas, y entonces yo veo lo que te digo, la Costanera Sur, perder una gran oportunidad de sitios arqueológicos, tanto prehispánicos, ¿verdad? Porque ahí tienes el Cerro Lambaré, y toda la historia que hay ahí, hay materiales arqueológicos. Luego tú tienes la presencia europea, la presencia española, la presencia europea, y de las primeras personas que vienen a crear negocios y empresas acá. Entonces, esa es nuestra historia, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y te lo voy a poner muy cortito yo. Yo encontré una botella de cerveza bien bonita, linda, diferente, modulada, y es cerveza del Paraguay, y no figura en ningún lugar ese diseño. Yo puedo decir que es nuevo para la ciencia, no puedo decirlo, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Son cosas, y cómo explicarte, que se tienen que publicar también. Yo creo que, digamos, programas como el de ustedes, ¿verdad?, pueden generar una inducción, una preocupación en la gente también, que denuncie. Porque hay otra cosa también que viene asociado a esto, que son las guerras, ¿verdad?, donde se ha perdido nuestra memoria colectiva y ha quedado otra. Pero entonces en esos momentos te queda solamente la plata y nada más. Entonces todo el mundo está asociando la parte arqueológica a tesoros.
Sí, sí, al menos acá sí.
¿Verdad?
Es cierto, sí. Es cierto. Enrique, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la información.
No, a las órdenes. Tienen mi teléfono, estoy atento para cualquier cosa.
Muchas gracias, que tengas un excelente resto de semana.
Bueno, de igual manera ustedes, gracias por todo. Adiós.
Adiós, él es Enrique.